en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 4 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Hoy se cumplen 40 años de uno de esos hitos de la historia del fútbol. Los aficionados más veteranos seguro que lo recuerdan. El 4 de junio de 1980, el Castilla, entonces en segunda división, el filial del Real Madrid, disputó la final de la Copa del Rey contra el primer equipo blanco. Cayó por 6-1. Lo bonito fue el camino hacia la final, eliminando hasta cuatro equipos de primera división: el Hércules, el Atleti de Bilbao, la Real Sociedad y el Sporting de Gijón. Hoy en este partido de la una charlaremos con el portero de aquel equipo, Agustín Rodríguez, y con uno de sus goleadores, Paco Pineda. Estos días se está emitiendo en Movistar Plus un documental sobre aquel Castilla, La Copa Más Blanca se titula, en el que repasan los detalles de aquella gesta. Este es un breve extracto de las opiniones que ahí vierten algunos de los jugadores del Real Madrid del Castilla sobre aquella gesta del filial.
Significó algo muy importante en el deporte, en la vida y en todo, ¿no?
Una cosa rara, inédita en el fútbol, ¿no?
Aquello fue grandioso.
Es cumplir un sueño.
Emoción y ilusión.
Llegar a un sitio desconocido.
Inolvidable.
Jugar el padre contra el hijo.
Muy entrañable y muy bonita.
Una cosa impensable.
Un sueño inalcanzable.
Algo irrepetible.
Una sorpresa monumental.
Histórica y comprometida.
Inesperado y que nadie pensaba.
Íbamos a por todos.
En el fútbol es verdad que hay episodios que se recuerdan para siempre y ese será así.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera, Llano Black, protagonista en el Atlético de Madrid.
Vamos a escuchar en este partido de la una al portero rojiblanco que acaba de comparecer ante los medios de comunicación para valorar, entre otras cosas, la marcha del Mono Burgos, las 11 finales que restan o la Liga de Campeones. También ha opinado sobre lo que será jugar sin público.
Sería más fácil jugarlo con afición, porque afición, nuestra afición es un jugador más, pero son circunstancias que están y lo vamos a asumir y hacer de mejor manera, con público o sin público.
Será sin duda uno de los grandes hándicaps de la competición. El madridista Kroos cree que adaptarse a esa circunstancia será clave.
Para todos, primera vez que tenemos que jugar 11 partidos sin afición y a ver cómo es, pero yo creo que el equipo que adapta mejor a esta situación va a ganar.
Diego Costa comparece en el juzgado para reconocer su deuda con Hacienda.
El hispano-brasileño ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía en agosto del año pasado, reconociendo una deuda de 1,1 millones con Hacienda en el ejercicio del IRPF de 2014 y ahora se sustituyen los 6 meses de prisión por el pago de una multa de 36.000 euros, más otra multa de algo más de 500.000 de euros que también le reclamaba el Ministerio Fiscal.
Las eliminatorias de ascenso a segunda división ya tienen fechas.
Se disputarán íntegramente en la región de Murcia del 18 al 26 de julio. Los 16 equipos participantes conocerán los emparejamientos en el sorteo que se celebrará el próximo lunes 8 de junio.
Ahí estará el Atlético de Madrid B. Ya tenemos el calendario de la fase final de la Liga de Baloncesto.
33 partidos en 15 días, del 17 de junio al 30 de junio, todos ellos en Valencia. Se jugarán 3 partidos al día en 3 franjas horarias, 3:30 de la tarde, 6:30 y 9:30 de la noche. El Real Madrid jugará sus 5 partidos de grupo en las siguientes fechas: el jueves 18 ante el Gran Canaria, el sábado 20 ante el Burgos, el lunes 22 ante el Valencia, el miércoles 24 ante el Andorra y el viernes 26 ante el Zaragoza. Mucho trabajo para organizar esta fase final, como dice el presidente del ACB, Antonio Martín.
Bien, bien, estamos contentos porque, como decís vosotros, pues algo que parecía prácticamente imposible hace 20 días y que algunos nos tachaban de locos por aguantar el tirón, pues poco a poco se va haciendo realidad y cada día pues más contentos y con la esperanza de que todo salga bien.
Movistar, nuestro mejor equipo de ciclismo, ha presentado sus objetivos para 2020.
El líder de filas, Alejandro Valverde, hará doblete con el debutante Enric Mas en el Tour de Francia y la Vuelta a España, mientras que Marc Soler será el líder en el Giro de Italia. La Vuelta a Burgos, el 28 de julio, será el pistoletazo de salida para el equipo previa autorización sanitaria.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S, dos A's y la Y. ASA Abloy.
Ahora Madrid Directo, también los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid. Tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos el partido de la una hoy con el Atlético de Madrid. Esta mañana ha tomado la palabra el que para muchos es el futbolista más determinante del actual equipo rojiblanco. Os hablo del esloveno Jan Oblak, el Zamora de las últimas 4 ligas. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, y que lucha con otros porteros realmente buenos en la Liga Española por tener ese quinto entorchado, ese quinto Zamora, aunque evidentemente eso ni mucho menos le quita el sueño al futbolista esloveno del Atlético de Madrid.
¿Y qué titulares ha dejado Jan Oblak en esa comparecencia de prensa?
Pues ha hablado mucho y bien. Ha dicho que evidentemente lo han pasado mal durante todo este confinamiento, que lo que le resta al Atlético de Madrid son prácticamente finales, ya no solo en la Liga, sino también en la Champions, que es un objetivo claro el meterse entre los 4 primeros del campeonato liguero, y también es un objetivo claro luchar por la Liga de Campeones. Y a pesar de lo que puedan decir muchos, a pesar de que se pueda jugar tan solo a partido único a partir de cuartos y en una sola sede, dice que ni mucho menos va a quedar desvirtuada esta Liga de Campeones, y que ese trofeo va a tener tanto valor como los que se han conseguido en anteriores temporadas.
Yo creo que al final cada título que ganes vale lo mismo, que este año va a ser un poco, creo que más complicado, como he dicho. Hay equipos que a lo mejor su afición no les significa tanto como nosotros. Nosotros en casa la afición nos da la vida. Así que yo creo que este año, próximo año, si lo has ganado año pasado, creo que no cambia el valor de una copa tan grande como es de Champions League.
Pues eso en cuanto a la Champions League. En cuanto al campeonato liguero, que le restan 11 partidos al conjunto rojiblanco, van a comenzar esos encuentros en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, el primero, como dice Jan Oblak, de las 11 finales que le restan al equipo.
Sí, sin ni una duda. Para nosotros son 11 finales. Ahora no estamos en los puestos donde queremos que estar al final de la liga, así que no va a ser fácil, va a ser complicado. Hemos tenido un parón largo, pero para todos los equipos es igual. No somos solo nosotros que ha parado tanto tiempo, así que son 11 finales seguro, y cada partido vamos a tener que entrar como que es una final, porque cada 3 puntos van a significar muchísimo para llegar a puestos donde queremos, que es entrar en Champions para el próximo año.
Ayer se oficializaba la marcha al final de temporada de Germán Burgos, el segundo entrenador del Atlético de Madrid durante estas últimas temporadas a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Es un hombre simpático, es un hombre con carisma dentro del vestuario, y así hablaba de él Jano Black.
Sin duda, Germán es una leyenda del club. Al final ha estado muchos años aquí. Muchas cosas que lo hace él, a lo mejor de fuera no se ven, pero es una pieza importante. Era una pieza y es una pieza importante de este proyecto. Y ojalá, como ha dicho él, que este año quiere salir como ganador. Así que espero que va a cumplir este sueño y que va a salir de este club como campeón.
Ahora profundizaremos en la figura de Germán Burgos y en su adiós del Atlético de Madrid. Otro protagonista, Saúl Ñíguez, que ayer anunciaba la creación de un club, el Costa City, en Elche, en su localidad natal, secundado tanto por él como por su hermano Aarón, que dará cabida a más de 500 niños y también tendrá un área de fútbol femenino. Ha hablado con los compañeros de Televisión Española y ha dejado también algunas frases interesantes. Bonilla.
Sí, por ejemplo, la reunión que mantuvo con el ministro de Sanidad, con Salvador Illa, y con la presidenta del Consejo Superior de Deportes, el pasado martes habló Saúl de lo que les transmitió Coque, que estuvo presente en esa reunión.
La Liga estaba muy contenta con nosotros, todas las personas de Sanidad nos transmitieron ese agradecimiento por hacer las cosas y por ser el ejemplo de muchos. Me comentó esto, que es una charla de agradecimiento, de que sigamos con esta inercia, que vamos muy bien y que poco a poco iremos mejorando.
También habló, evidentemente, de lo que le esperan a los equipos. Van a disputar los partidos sin público, es decir, que se va a oír todo lo que digan los jugadores, los entrenadores y los árbitros. Y por eso incidía Saúl en decir que cuidado con lo que se van a decir o lo que van a decir los colegiados.
Lo único que te podría decir es lo que tú has dicho de los árbitros, por lo que no hay esa atmósfera, no hay ese ambiente, y eso es lo que más cuidado hay que llevar, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor dicen, me cago en tal, cualquier cosa, se puede malinterpretar, y como no hay ese ruido que normalmente a veces te escuchas, que te escuche, que el árbitro lo malinterprete y haya más expulsiones.
Y un Saúl Ñíguez que también comentó que tuvo miedo, realmente miedo, después del partido ante el Liverpool en Anfield. Viajó a Liverpool, a la ciudad inglesa, toda su familia, y con las consecuencias que todos sabemos, estaba prácticamente en medio de la pandemia de coronavirus. Pues bien, Saúl no se esconde al decir que tuvo miedo por todos ellos.
Por mí, sinceramente no, por mi familia sí. Mi familia fueron a Liverpool, mi pareja fue a Liverpool, y la verdad que por ellos sí que pasé cierto miedo. Cuando volvimos de Liverpool, el club nos da 2 días libres con la posibilidad de irme a Elche y pasar unos días con mi familia. Viendo la situación en la que estamos, decidí decir, mira, no sé lo que va a pasar aquí, prefiero, no sé si lo tengo, a lo mejor lo tengo y no tengo ningún síntoma, así que prefiero quedarme aquí en Madrid solo y ya veremos si puedo visitarlos. A los 2 días cerraron fronteras, cerraron las comunidades y dije, pues bueno, menos mal que no he ido, porque también es verdad que para entrenar en Elche no tengo las mismas instalaciones que tengo aquí en Madrid y ha hecho que yo pueda trabajar de la mejor manera posible para la vuelta a los entrenamientos.
Hay que reconocer que la disputa de aquel partido, recordemos, creo recordar que era 11 de marzo, fue ya una temeridad, ¿eh? En un momento ya que empezaba a ser complicada la pandemia del coronavirus, con muchísima gente en el estadio, viajaron 3.000 aficionados del Atlético de Madrid. Germán Burgos anunció ayer su adiós al Atlético, llegó en 2011 junto al Cholo Simeone, con el que ya había trabajado en el Racing de Avellaneda. Ayer apenas nos dio tiempo a valorar la noticia porque nos cogió prácticamente en directo. Bonilla, tú que sigues el día a día del Atlético, ¿qué pierden los rojiblancos sin el mono Burgos?
Hombre, Germán Burgos, lo que está claro es que es un complemento ideal en el banquillo para Simeone. Es, fíjate lo que te digo, es mucho más sosegado, es más que un elemento consultor. En el trabajo diario es la auténtica mano derecha, está integrado con Simeone y con el vestuario, colaborador, es un tío simpático y además es una persona que se llevaba muy bien con todo el vestuario. En definitiva, mezclaba muy bien con Diego Pablo Simeone y con el actual técnico del Atlético de Madrid. Yo no soy de los que resaltaría el valor del juego estratégico y de las jugadas ensayadas, ideadas por Germán Burgos, que es verdad que durante alguna temporada dieron mucho éxito, pero que luego en otras tantas ese juego parado no tuvo excesivas consecuencias. Por eso yo me quedo con otras cosas de Germán Burgos que no simplemente con ese trabajo de pelota parada, aunque lo hiciera, y evidentemente en muchos partidos dio su resultado.
Nos escucha también Rodrigo de Pablo, nuestro compañero, que sigue también habitualmente el día a día del Atlético. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Oye, 10 años junto a Simeone, el Mono Burgos, no es fácil estar tanto tiempo junto a alguien en el fútbol profesional. También ahí supongo que debe haber un desgaste, ¿no? La necesidad de abrir nuevas perspectivas. Incluso si recuerdas tándems clásicos como el de Resac y Cruyff, como el de Capa y Valdano, ninguno alcanzó esta longevidad.
No, la relación Simeone-Burgos es una excepción dentro del fútbol. Una vez dijo el Mono que eran como De Niro y Pesci, ¿no? Y creo que la cosa puede ir un poco por ahí. Son 8 años y medio juntos en el mismo club, que es una barbaridad. Normalmente los ciclos en un banquillo duran 2 o 3 años y muchas parejas además acaban rompiéndose sometidas a la presión del cargo. Casi no hay parejas tan longevas sentadas en el mismo banquillo. La otra excepción seguramente en activo haya sido recientemente la de Jürgen Klopp con Bubac, que duraron 18 años, o Rafa Benítez y ahí estarán, que fueron algo más de 10 y que tampoco acabaron demasiado bien. Además creo que ambos, que Simeone y Burgos, han gestionado bien el final, y eso es importante porque no han dejado entrever demasiadas grietas, aunque seguramente haya habido algunas desavenencias, y muchas veces las rupturas han sido abruptas, ¿no? Ahí está el caso de Luis Enrique con Robert Moreno, o de Cruyff con Rechak, que como tú dices es el caso más paradigmático, y que no acabaron bien después de 8 años de trabajo juntos. Al final yo creo que Simeone entiende el legítimo derecho de Burgos de buscar su sueño, ha sido leal, tiene 51 años y también tuvo su propia carrera como futbolista, no es como otros entrenadores sin nombre que pasan a ser conocidos por el tiempo que están al lado de otro técnico, como pudo ser por ejemplo el caso de Fran Escribá en el Atleti de Quique Sánchez Flores, y además el Mono Burgos ya ha dejado trazas de primer entrenador, ha sido primer técnico casi 20 veces por las expulsiones de Simeone y ha sido la cabeza visible en el banquillo en 3 finales nada menos, en una Supercopa de España, en otra de Europa y en otra de Europa League, y las 3 por cierto las ganó el Atlético de Madrid. El Mono Burgos, siendo primer entrenador, ha ganado en Liga en el Bernabéu. O sea que en situaciones de máxima exigencia, el Mono siempre ha dado también el nivel.
Ha sido talismán, evidentemente, también. ¿Qué crees que le ha dado Burgos al Atlético estos años? ¿Le ha hecho mucho trabajo oscuro a Simeone en el vestuario?
Visto desde fuera, parece que es el que lleva la carpeta, ¿no? Como decía Bonilla, o el que sugiere o es consultado por Simeone. Yo creo que de puertas para afuera, a veces ha sido el poli bueno el que ha apagado alguno de los incendios de Simeone, aunque él también, no hay que olvidar, que ha ido a la guerra, si ha hecho falta, y a veces ha habido que pararle a él, por ejemplo, no se arredró con Mourinho en un derbi, y es verdad que en los derbis andaba siempre especialmente, digamos que con actitudes inapropiadas, ¿no? También con los colegiados. Y luego de puertas para adentro, decía Bonilla lo de las jugadas de estrategia. Yo creo que el propio Cholo ha reconocido su importancia en ese ámbito. El Atleti, que fue campeón de Liga en 2014, en parte lo fue gracias a los saques de esquina. Recuerdo, creo que esa misma temporada en Liga de Campeones, en Oporto, un gol de Arda Turán, que el propio Simeone reconoció que era cosa del Mono, que había recordado una jugada que los dos hicieron con Argentina. Y más allá de todo eso, creo que el Mono tiene carisma, que es un intangible muy apreciado en cualquier vestuario, que busca sus retos, como él mismo dijo ayer, y que luego no se arruga ante nada y ante nadie, ¿no? Transmite calma, creo que ese talante se lo ha transmitido al Atlético de Madrid, esa calma como actitud vital en situaciones muy comprometidas. Antes de cualquier partido grande, esas preguntas que hacemos los periodistas, que a veces son siempre la misma a pie de campo, siempre le preguntábamos o le preguntaban si estaba nervioso. Y él siempre se reía y decía, ¿cómo voy a estar nervioso si he superado un cáncer, ¿no? Yo creo que el Mono es genuino hasta en esas situaciones. Y no digo que Vivas o Gaby no puedan cumplir o incluso ser mejores, pero seguro que igual es que el Mono o Burgos, eso seguro que no van a poder ser.
Qué buen análisis de Rodrigo de Pablo de la figura del Mono Burgos. Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Hasta mañana.
El Mono Burgos, que recordad, hace años, 2013 es este sonido, también cantaba. Y no lo hace mal, ¿eh? Estoy agotado. Esta cárcel que me atrapa y me deja respirar, no puedo más. Aquí colaboraba con el grupo Hacia Dónde, grupo de Fernando Morán, el que fuera jugador del Castilla y del Racing de Santander. También colaboraba en ese momento Álvaro Benito, el que fuera jugador del Real Madrid. El Mono Burgos, que tenía incluso una banda rockera de nombre Garp, Germán, Adrián, Ramón Burgos, en la que participó durante algunos años. Para terminar con el Atlético, Bonilla, ¿esta mañana algo noticiable?
Pues nada, que han entrenado, que han vuelto al trabajo los jugadores de Diego Pablo Simeone después del día de libranza que tuvieron ayer miércoles. Ha sido algo más de trabajo, se esperaba que durara una hora y cuarto, ha sido algo más de trabajo que han tenido los jugadores del Atlético de Madrid. Mañana regresarán de nuevo a trabajar en el Cerro del Espino de Majadahonda. Recordemos que con los tres lesionados que tiene ahora mismo Diego Pablo Simeone, como son Bersálico, Correa y Joao Félix.
Gracias, Bonilla, un abrazo.
Otro.
Una y 25 minutos, seguimos en el partido de la una. Vamos con el Real Madrid, que esta mañana se ha entrenado en Valdebebas sin mayores novedades. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, no. Es el cuarto entrenamiento de la semana con todos, a excepción de Jovic, pero todos bien, todos disponibles para Zidane y sin ninguna novedad preparando ese partido del día 14 frente al Eibar.
¿Dónde estabas hace 40 años, Carlos?
Pues este partido del que vamos a hablar ahora en el Bernabéu no lo vi. No lo vi, no sé por qué circunstancia, la verdad, cómo me pude perder tal evento, porque es un evento histórico y para un madridista evidente más, pero yo creo que estaría, pues no sé, tenía 10 años, así que andaría por ahí jugando en el parque, supongo.
Hoy se cumplen 40 años de una final de Copa del Rey única, la que disputaron el 4 de junio de 1980 en el Santiago Bernabéu el Real Madrid contra el Castilla. 6-1 la ganó el Real Madrid. Aquel Castilla marcó un hito por su gran fútbol y por haber dejado por el camino a cuatro primeras de postín, Hércules y lo que en aquellos momentos eran grandes equipos, Atleti, Real Sociedad y Sporting de Gijón. 60.000 espectadores presenciaron aquella final.
Como en el fútbol también hay sorpresas, la final de la Copa del Rey tuvo que disputarla el Madrid, pues casi casi consigo mismo, ya que el bravo equipo del Castilla es, a fin de cuentas, filial suyo. De todas formas, como es un hecho infrecuente y por supuesto meritorio, que un equipo de segunda división llegue a tal altura, daremos su alineación. Jugaron pues por el Castilla Agustín, Juanito, Casimiro, Castañeda, Herrero, Gallego, Álvarez, Pineda, Paco, Bernal y Zidón, entrenados por Juanjo. Por las razones que fuesen, tan solo en la primera parte del encuentro, los chicos de la camiseta morada mostraron sus habituales bríos. Daba la impresión de que, en ciertos aspectos, jugaban un tanto acomplejados.
Hoy sería imposible, porque los filiales ni siquiera pueden jugar la Copa. Aquella alineación comenzaba con Agustín Rodríguez en la portería y terminaba con Paco Pineda en la delantera. Y los dos atienden a esta hora, 1:27, al partido de la una aquí en Onda Madrid. Agustín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Paco, buenas tardes.
José Mari.
¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Pacote, qué alegría.
¿Qué hace?
Así me gusta, que estés ahí al pie del cañón con mi buen amigo del Toro.
Del Toro sabe que vivíamos juntos, ¿no?
Me lo contó ayer, me lo contó ayer. ¿Vivíais juntos en la misma casa con Casemiro? ¿Podía ser con Casemiro?
Con Casemiro.
Sí,
con Casemiro, sí. Vivíamos los tres juntitos, ahí está.
Vaya, lo que pasa es que este cuando levantaba la voz nos escondíamos los dos, ¿sabes? Porque no ves.
¿Tiene mala leche o qué?
No, deteníamos un poquito.
Vaya trío juntasteis, ¿eh?
Como todos los porteros, esto es normal.
Bueno, Agustín, creo que es para... Dime.
No, nos juntamos buenos compañeros, vivíamos en buena armonía y no lavaba nadie los platos y teníamos que traer a una señora que nos limpiaba la casa de vez en cuando porque esto no daba un palo. Casi miro con el teléfono y Pineda, no veas, había que controlarlo en corto.
Agustín, digo, creo que es para sentirse orgulloso, ¿no? Haber formado parte de aquel equipo, el que se sigue recordando 40 años después. ¿Qué tenía en pocas palabras aquel equipo, Agustín?
Tenía trabajo, pundonor. O sea, era un equipo. Era un equipo con mayúsculas. Jugaban. Mira, tú has dicho ahora una frase que decía: con el 1 Pineda, con el 1 Agustín, con el 11 Pineda. Pues trabajamos todos para todos. No había una figura, digamos, relevante en el equipo. Éramos un conjunto que trabajamos todos para todos. Y además te tengo que contar una cosa, que según íbamos eliminando a los equipos de primera división, según salíamos del Bernabéu o del campo que fuéramos, nos volvíamos para casa con total normalidad. O sea, no formábamos parte del Madrid nocturno ni del Madrid fiestero, ¿no? Pues lo vivimos con mucha naturalidad todo.
Oye, Paco, ¿te siguen recordando aquello? ¿Te sigues contando batallitas de aquella temporada o no?
Bueno, algunas veces sí, cuando con algunos compañeros o algún amigo, pues... el telefútbol y eso, pues alguna vez sí, sí que contamos las baterías. Es lo único que nos queda ya, porque ya poco podemos hacer.
Bueno, eliminasteis a Extremadura, Alcorcón y Racing en las tres primeras rondas. Ojo, sí, que el Racing acababa de descender a segunda, o sea que ya era un equipo a tener en cuenta. Primera gesta, el Hércules, que estaba en primera, que tenía un buen equipo. El Castilla pierde 4-1 en Alicante. El que más y el que menos os daba por eliminados, pero... Digo, en la vuelta el Castilla gana 4-0 con un gol de Zidane en la prórroga. Agustín, ¿cómo lo recuerdas?
¿De Zidane o de Zidane?
De Zidane, perdón, de Zidane, no de Zidane. Ya quisiera Zidane, ¿eh?
Ya quisiéramos nosotros haber jugado con Zidane. Me hubiera gustado. Hombre, sin desmerecer a Valentín, ¿eh? Valentín.
No, buen jugador, ¿eh? Agustín, ¿cómo recuerdas aquel 4-0 y aquel de la vuelta?
Pues bueno, yo recuerdo primero, mira, que ese partido estuve con gripe, que no lo pude jugar, que siempre lo digo, que jugó Chotorena, ¿sí?, que fue un partido que yo lo escuché por radio, ¿sí?, en el que el equipo se puso 3-0 en prórroga, ¿sí?, y empezaron a abrir las puertas del Bernabéu, que tenía como 10.000 personas viendo el partido, y creo que acabaron como 70.000.
Eso es.
O sea, imagínate. Y después a partir de ahí, pues empezó la alegría de la Copa, pero yo quiero valorar sobre todo no solamente la Copa, creo que ese año el equipo acabamos a 4 puntos, que si hubiésemos podido ascender a 4 puntos del ascenso, o sea, hicimos una temporada muy buena que nos relajamos al final porque ya no podíamos llegar a nada más, creo que quedamos sextos, si mal no recuerdo, en esa competición. Fue una temporada muy buena, empezamos con Santi Esteban y después vino Juanjo, que dio otro aire al equipo, que fue donde nos soltamos de verdad como jugadores, nos dio mucho protagonismo y la verdad que lo pasamos muy bien. O sea, creo que Juanjo ahí hizo una labor importante y de hecho al año siguiente jugaron la Recopa, que estuvieron a punto de eliminar al West Ham inglés.
Sí, sí, sí. De hecho, cayeron en la prórroga, en una eliminatoria a puerta cerrada en la vuelta, porque la liaron aquí en la ida los ingleses. Paco, la delantera era Paco Pineda, Paco y Zidón, que eran tres jugadores de mucho
Álvarez
nivel.
También,
¿eh?
Álvarez también jugaba delantero, porque ahí cualquiera, ahí todos jugábamos, éramos jugadores. Quizás más puesto definiera a Paco, que era más delantero centro, yo quizá pueda con más movilidad por la izquierda, por la derecha, igual que Álvarez. Pero la verdad que era, como ha dicho Agustín, éramos un equipo muy muy unido, un equipo muy trabajador, presionábamos arriba, físicamente estábamos muy bien, porque con Paredes, Jesús Paredes, nos preparaba, nos metió las capuanas a entrenar lo que no vea, y entonces pues físicamente estábamos muy fuertes.
Oye, luego llega el Atleti de Bilbao, que era un equipazo en aquel momento, victoria en San Mamés, en la Catedral, con 2 goles de Paco Pineda. Paco, eso hay que recordarlo para siempre, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que ya en el partido del Bernabéu, que quedamos 0-0, me anularon un gol, que fue legal para mí, ¿no? Porque yo no tocaba a Guerrero en ningún momento, para que él me quiera con el balón en la cabeza y se le escapa el balón. Lo que pasa es que, bueno, nada, pero luego allí sí, allí la gente en Bilbao se portó maravillosamente bien con nosotros.
Hasta
nos aplaudieron. Sí. Bueno, hicimos un partido de tuve, yo estaba con Alessanco, que acaba de firmar el Barcelona, Pisa Sola, Escarzar, Gote, bueno, tenían un equipo de lujo.
Bueno, hasta
y nosotros, pues, como digo yo, la desvergüenza de la juventud.
Dani, es que tenía un señor
Dani,
equipo.
No, vea tú, tenía un equipo de ensueño, ya te digo, para mí uno de los mejores Bilbao de toda la historia.
Arabia, sí, tenía un señor equipo.
Fíjate, Agustín, Paco, se impresionó que tuvisteis que salir del vestuario para llevarse la ovación del público, ¿eh? Que eso pasa pocas veces, ¿eh?
Yo siempre lo recordé que San Mamés soportó con nosotros estupendamente, muy, muy, muy bien. La verdad, de los campos que yo siempre he tenido muchísimo cariño a la hora de ir a jugar. Yo era muy amigo de Urquiaga, el lateral derecho. Luego mis amigos de y Dargote también, porque coincidíamos en la selección. Y me hice muy amigo de ella. Siempre me ha gustado jugar en Bilbao. En San Sebastián no me ha hecho mucha gracia, pero en Bilbao sí me gustaba jugar.
Bueno, luego llega la Real Sociedad, un equipazo, ¿eh? Ese era un equipazo que luego ganó las dos siguientes ligas y que ese año estuvo 36 jornadas invicto hasta que cae en Sevilla. Perdisteis 2-1 en San Sebastián, en el viejo Atocha. El gol del Castilla fue de Ricardo Gallego. Sí. Fue un asedio total de la Real, con un partidazo de Agustín, ¿eh?
Sí, pero Agustín...
Bueno, vamos a ver. Yo creo que fueron partidos en líneas generales donde... Tú fíjate la alineación que acabas de dar. Nosotros prácticamente jugamos un 4-3-3.
Claro, yo no jugué en San Sebastián, ¿eh? Porque estaba castigando
Es lo que se está llevando ahora. Tú fíjate lo que te está diciendo Pineda. Pineda arrestado en la mili. O arrestado, lo que tuvo. Yo estaba haciendo la mili también. O sea,
sí, pero yo estuve arrestado por... No, pero no pienséis mal.
¿Qué habías hecho, Paco? ¿Qué habías hecho?
Que va, yo jugué un partido de... No, porque jugamos un partido de liga en el Bernabéu y terminó muy tarde, de noche, de madrugada. Yo me fui a la pensión, me acosté y me levanté a las 5 de la mañana para irme para el cuartel. Y cuando llegué me estaba esperando el teniente, que por qué nadie había ido por la noche. Y digo, joder, tío, ¿qué quiere? ¿Qué? Y por eso me arrestaron. Y no, pero no porque había estado por ahí, cuidado, ¿eh?
Bueno, que allí te graduaste en Atocha, Agustín, ¿eh? Partidazo de los grandes. Te recuerda a Idígoras y todos, ¿eh?
No, vamos a ver, yo creo que fueron buenos partidos en líneas generales, porque nosotros éramos un equipo que nos gustaba jugar y dentro de lo que cabe dejábamos jugar también. O sea, éramos un equipo competitivo al máximo, pero que tampoco éramos un equipo guerrero.
Racano.
Pineda si racano. Tenía que seguir al lateral, sí. Era una mosca cojonera, perfecto, no, y Chirón. Pero tú fíjate qué jugadores teníamos. Cuando te estoy hablando de un sistema de juego 4-3-3 que nosotros disponíamos con Juanjo, era porque él nos daba mucho protagonismo a la hora de definir un estilo de juego que él quería que fuéramos atacantes también. Lógicamente, si el equipo era superior, obligaba a los delanteros a trabajar, pero nos obligaba a jugar al contragolpe también. Decir, oye, vamos a aprovechar nuestra velocidad, teníamos jugadores rápidos. Mm. Y la Real Sociedad nos achuchó como nos achuchó el Sporting de Gijón, como nos achuchó el Hércules, como nos achuchó el Atleti Bilbao. O sea, en líneas generales, pues igual cada equipo nos generaba pues 10 o 12 ocasiones de gol. Pero como decía Javi Castañeda, hay que marcarlos.
Ya. Luego en la vuelta gana el Castilla 2-0, de modo que el Castilla elimina a la Real y llega al Sporting semifinales. Un equipazo en aquel momento el Sporting, equipazo. En la ida derrota 2-0, dos goles de Ciriaco de penalti, jugasteis
de
más
penalti,
de media hora.
Goles.
Con uno menos por expulsión de Álvarez, Agustín. O sea que aquello pintaba mal, pero la vuelta fue apoteósica.
Claro, el equipo aquí. Pero lo importante de todo esto es que nosotros generamos una ilusión en
¿cómo?
En
es que
una época.
En la vuelta contra el Sporting había 90.000 personas en el Bernabéu.
Tú escucha, si tú ves o lees la alineación del Sporting de Gijón, es que te asustas.
Sí, sí, sí.
Mesa, Joaquín, Kini, Redondo.
Ciriaco.
Sí, es que el mejor Sporting, lo mismo que también de toda la
historia.
Dos años
después, Paco, jugaron la final contra nosotros en Valladolid. Años después jugaron la final de la Copa del Rey en Valladolid.
Y le ganamos 1-0.
2-1 al final fue el partido.
¿Sí?
2-1.
Pues a todos esos le metisteis 4-1 en la vuelta, que fue tremendo.
Sí,
Sí.
Ahí ya íbamos.
Pero es lo que te estaba comentando, José. Que el equipo generó mucha ilusión en la gente. Estamos saliendo de una época más oscura en España, estábamos saliendo, quieras o no, a la democracia, a la juventud, pero ojo, tampoco nos dieron la bola importante. Yo creo que la única fiesta que tenemos, lo hemos hablado más de una ocasión, Paco y yo,
sí.
El único premio, entre comillas, que nos dieron fue la agencia EFE con Luis Marián Son, que nos dio la cena del éxito.
Uh-huh.
Sí, sí.
Nada más. O sea, tú imagínate todo lo que se consiguió, una generación
eso,
de chavales.
Eso hoy
de
en día sería la leche. O sea, estaríais en todos los periódicos, en todas las radios, en todas las televisiones, de haber pasado una cosa como esta. Por cierto, luego vais a la final, ya estáis clasificados, Paco, y está mal decirlo, pero queríais que perdiera el Madrid, que jugaba contra el Atlético, porque no queríais jugar contra el Madrid en la final, ¿no?
Hombre, nosotros en el fondo, no sé, quisiéramos mal para el club o para los compañeros, pero para nosotros era mucho mejor jugar contra el Atlético de Madrid que contra el Real Madrid.
Mm.
Porque al fin y al cabo Real Madrid eran compañeros, eran amigos, conocíamos a muchos, jugábamos muchos partidos de entrenamiento juntos, ¿no? Ellos nos conocían muy bien, nosotros, igual que nosotros a ellos. Y quizás ese respeto para tus compañeros y tu primer equipo pues existió, es decir, aunque nosotros no queramos reconocerlo, existió.
En exceso.
Si nosotros hubiéramos jugado contra el Atlético de Madrid, no sé qué hubiera pasado, la verdad. Y
pasó,
no tengo nada en contra del Atlético de Madrid, tengo buenos amigos.
Pasó el Madrid por penaltis, os plantáis en la final. ¿Salís acomplejados, Agustín, como está insinuando Paco?
No.
No.
Vamos a ver, no se trata de salir acomplejado. O sea,
es verdad que hasta el descanso iba...
No es la palabra.
Igual no es el término. Demasiado respeto, ¿no? Tal vez.
Sí, hay que ponerse en la época en que vivíamos, en los años 80. Respeto a los mayores, los directivos, todo, ¿no?
Entonces, todo.
La situación era muy compleja. O sea, ahí el respeto a los mayores era máximo.
Ojo, que perdéis 6-1, pero en el 40 iba 1-0, ¿eh? Que la cosa tampoco fue... Hasta ahí había partido, ¿eh?
Tú imagínate, en el minuto 10 hago yo una jugada medio de no sé qué, y medio centro, y da el balón en la línea. Si hubieran traído, nos ponemos 1-0, pues a lo mejor el partido hubiera cambiado, a lo mejor...
Claro.
El fútbol es que muchas veces son circunstancias, como dice Agustín, y bueno, pues nosotros nos tocó jugar
una
ese
cosa,
partido.
Paco, una cosa que Paco tiene claro es que ellos salieron muy encabronados, con mucha rabia. Ellos salieron como si fuera una final europea.
A Paco le he leído que Juanito estaba extramotivado y que salía dando brincos del vestuario.
Mi amigo Juan, que en paz descanse, sabe, yo soy íntimo de él y sí, siempre ha sido mi valedor ahí. A mí me miraba y me decía, os vamos a matar. Pues vamos a comer pirri, pero luego nos fuimos de gira a los pocos días a Venezuela, Agustín Gallego y yo, los tres nos fuimos.
Sí.
Y vamos, es que no lo decían, es que estaban inyectados. Es que iban en el buen sentido de la palabra. Ellos querían demostrar que ellos eran el Real Madrid y nosotros Castilla. Es que en el fondo hay que reconocerlo. Ya está, el pirraca, el otro, la motivación. Todo. En ese momento fue eso nada más.
Agustín, estabas tan cabreado después del partido que no quisiste ni quedarte a la foto de familia. Te fuiste al vestuario, rompiste la puerta, en fin. ¿Qué?
Lo que quiero dejar claro es que, lógicamente, tú te sientes parte de algo importante y justo esa final para mí no fue lo más importante de todo el camino que nosotros habíamos logrado. La final pues era la guinda, ¿no? La guinda era que tu club, pues ese año consigue el doblete y tú formas parte de esa historia. Fíjate que formas parte de esa historia, que al año siguiente juegas la final de la Copa Europa, ¿no? Entonces, bueno, si no hubiésemos estado nosotros, yo siempre lo he dicho, si el Castilla no hubiese estado ahí eliminando a esos equipos de la primera división, igual el Madrid no hubiese disputado esa final de la Copa Europa, que al final, bueno, pues también la perdimos en el minuto 80 y pico, ¿no?
Sí.
Porque la historia es así, la historia se escribe así, no siempre puedes ganar. Pero nosotros nos sentimos importantes. Yo lo que sí me dio rabia fue porque jugamos un partido que para mí considero que no fue justo. Lo justo era que hubiésemos perdido, pero hubiese perdido 4-2, 4-3, 3-2, 3-1, un partido normal. Pero que efectivamente nosotros llegó un momento que para el Real Madrid fuimos una mosca cojonera porque íbamos generando una serie de titulares en la prensa que a ellos se sentían atacados, sin nosotros quererlo. Porque claro, éramos protagonistas cuando nosotros éramos los pequeños. Y lógicamente eso se sintieron muy, muy, muy atacados. Es más, yo considero comentarios de algunas que lo comentábamos nosotros, están deseando que nos eliminen ya, que nos echen fuera. Lógicamente, jugar la final, yo creo que tanto al club como para el equipo le vino fenómeno para ganar ese título de liga y el doblete.
Pues es una historia. Es una historia preciosa.
Me ha gustado el resultado que hubo, por lo demás no. No, que yo creo que el equipo se mereció llegar ahí, estar ahí. Nosotros eliminamos a los mejores equipos de España en aquel momento, como era el Sporting, Atlético Bilbao y la Real Sociedad. Y como bien dice Agustín, el trabajo, entre comillas, ya estaba hecho. Ya se había llegado al final, se había conseguido el objetivo. Y bueno, quizás lo único que sobró fue un poquito el resultado abultado nada más.
Te digo que es una historia preciosa que pervive 40 años después y ha sido un placer compartirla con vosotros durante estos minutos que han sido realmente entretenidos. Aquel gran Castilla de 1980 que estuvo a puntito de ganar la Copa y que jugó la Recopa la temporada siguiente cayendo frente al West Ham. Agustín, un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a ambos.
Paco, un abrazo, gracias.
Muchas gracias por todo. Nada.
Dejamos esta historia. Hasta luego, adiós. Dejamos esta historia del pasado. ¿Qué pasa con Bale? ¿Qué ha dicho Barnett?
Hombre,
el representante, Carlos.
Ya sabes que siempre que habla Jonathan Bale, el ínclito representante del futbolista galés del Real Madrid, sube el pan. Bueno, el titular podría ser del Toro. No veo por qué no podría acabar Bale su carrera en el Madrid.
¿Piensa renovar entonces?
Está muy feliz. Pues debe ser, le quedan, recordemos, dos años hasta 2022.
Tiene 30.
Dice, como siempre he dicho, él es muy feliz en Madrid. Ha hablado en la BBC, Radio 4, en el canal 4 de la BBC. Lleva un estilo de vida muy agradable, no veo razones para que cambie. Cuando le han preguntado por la posibilidad de volver a jugar en la Premier League, dice Barnett, volver sería una gran noticia, pero no creo que Bale quiera hacerlo porque en estos momentos está muy feliz de jugar en el Real Madrid. Dice, no tengo ni idea de cuál es su valor de mercado, su salario es bastante alto y donde quiere estar es muy importante en su vida. Son los clubes los que deben decidir qué quieren pagar por él. Añade que financieramente, evidentemente, Bale siempre querrá lo suficiente para el resto de su vida y para sus hijos y nietos. Esto yo creo que ya lo tiene asegurado y deja muy claro que efectivamente él es muy feliz en Madrid y no tiene por qué cambiar porque no ve razones para ello.
Me dejas loco. Barnett dice que Bale puede acabar su carrera en el Real Madrid.
Extraordinario.
Y la mayor parte de la hinchada está deseando que se marche el próximo verano, aunque le quedan dos años de contrato. Asunto Sergio Ramos y el hecho de que no se reuniera finalmente con el ministro Illa, con Fernando Simón y con Irene Lozano. ¿Cuál es la información que tienes? ¿Cuál es la postura de Sergio Ramos?
Bueno, es un poco la que se ha venido escuchando en las últimas horas. Es decir, Ramos lo que quería es que fuera una reunión, digamos, con carácter público, que se pudiera dar a conocer con la mayor naturalidad y espontaneidad posible ante todos los ciudadanos. Es decir, que todos los futbolistas que allí estaban reunidos con los representantes y las autoridades sanitarias pudieran ver cómo había un diálogo fluido, preguntar, que le respondieran y que todo esto fuera, como digo, un diálogo en vivo y en directo, sin ningún tipo de cortapisa o de, entre comillas, censura o manipulación. Entendía Ramos que como eso no se garantizó porque no se dio en directo ni se ofreció la posibilidad de que así fuera, él prefería no contribuir o no apoyar en este caso a esa reunión. Así que por eso desestimó la opción.
¿Te ha sorprendido la postura del capitán del Real Madrid al respecto? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Ciertamente no. Buenas tardes a todos. Conociendo a Ramos, desde fuera es fácil juzgar las decisiones de los demás, pero una figura de tanto calado al final tiene que buscar el equilibrio entre el respeto a la diplomacia y evitar que tu imagen sea utilizada directa o indirectamente para fines propagandísticos. Creo que la idea de Ramos era muy cabal, que fuera en directo y en abierto, transparencia 100%, para que cada uno esgrimiese lo que fuera necesario y todo el mundo lo pudiera ver vía streaming. Lo tenía que haber explicado Ramos, creo que es lo que le ha faltado, explicarlo con naturalidad, con luces y taquígrafos, porque al final es su opinión e iba a ser respetada. Pero al final gente con tanta personalidad, bastante tozudo, fiel a lo que piensa y a lo que siente, y cuando alguien es fiel a lo que siente, pues seguramente pone la piel por delante, la diplomacia no es su mejor aliado y evidentemente no iba a estar a gusto y por eso no acudió.
No estuvo en la reunión, al final estuvo Carvajal. En el Barcelona, el principio estaba designado Messi, pero dijo que al no ser español prefería que fuera otro jugador. Estuvo Piqué, que fue el que acudió a la cita. Por cierto, Messi, Carlos, comentaban ayer los compañeros de Catalunya Radio que tiene un problema muscular, que se había sometido a una resonancia y que podría perderse el primer partido contra el Mallorca.
Sí, la información es que tiene un pequeño problema muscular y de hecho la idea es que hoy tampoco entrenara con normalidad, pero también comentaron que en principio mañana viernes podría volver al trabajo, a los entrenamientos. Vamos a ver, todavía queda mucho tiempo para que el Barça juegue. Recordemos, su primer partido es el sábado 13,
sí.
Nada más y nada menos. Mucho tendría que ser, pero bien es cierto que Messi también a veces es delicado con estos problemas musculares y más, sobre todo cuando viene de una temporada parado, le ha pasado incluso después de veranos. O sea que a lo mejor tiene algo más de lo que nos dicen, pero en principio, como digo, está previsto la idea de que mañana pueda volver a entrenar.
Por cierto, sobre la reanudación de la Liga, noticias que nos llegan desde el Consejo Superior de Deportes. El Consejo no se plantea siquiera la posibilidad de que haya público en lo que resta de temporada. Entienden que todos los planteamientos iniciales y previos han sido volver a reanudar la Liga o reanudar la Liga sin público en los estadios, que por supuesto sí empezará a plantearse ya para la próxima temporada, pero no para esta. Entienden además que sería un motivo de desigualdad para los equipos que integran la competición, porque en algunos lugares podría haberlo, según la fase en la que estuvieras, y en otro no, pero que en cualquier caso el planteamiento inicial que se acordó con la Liga en todo momento es volver sin público. Y a ese mandamiento se afanan y sustentan el retorno de la Liga en el Consejo Superior de Deportes. Esta mañana, por cierto, al respecto del público, entre otras cosas, ha hablado el guardameta del Fuenlabrada, Pol Freixanet. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Y a pregunta de nuestro compañero Carlos Rodríguez.
Está en todas partes.
Fíjate, qué bárbaro.
Que, bueno, pues estamos en esta nueva moda de las ruedas de prensa virtuales, que hay que preguntar, bueno, mandar unos vídeos por parte de los periodistas. Pues Carlitos le preguntaba a Pol Freixanet sobre esa circunstancia, lo de jugar en unos sitios con público, en otros no, y evidentemente el portero del Fuenlabrada hablaba de que todo tiene que ser igual para todos los clubes.
Deberíamos estar con las mismas condiciones todos. Sí que es verdad que hay sitios que tienen otra, están en otra fase y con eso podrían tener otras posibilidades en cuanto a foro del campo y demás, pero creo que deberíamos mirarnos todos con la misma vara y tenemos que medirnos todos igual. No, no puede ser que un equipo tenga esa ventaja y otro equipo no. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Torres, como bien sabido, tenemos el apoyo de nuestra afición, que nos ayuda mucho. Entonces creo que nosotros también deberíamos poder tener esa afición, ese punto extra de motivación que tenemos cuando ellos están aquí y no lo pueden tener otros equipos. Entonces, para eso creo que deberíamos estar en las mismas condiciones todos.
También a otra pregunta de otro compañero, pues le hablaban de cómo había venido este parón al Fuenlabrada. Recordamos que el Fuenlabrada, antes de la pandemia, del parón por la crisis sanitaria, llevaba 13 jornadas sin conocer la victoria. Se ha quedado 4 puntos por encima del descenso solamente y ha hablado sobre esta circunstancia. También sobre, en principio, la titularidad que le va a provocar la salida de su ex compañero ya, Biel Rivas.
Sí que es verdad que llevamos varios partidos sin poder ganar y este parón puede venir bien para despejar cabeza y para afrontar esta última parte de la temporada con las máximas ganas posibles. No creo que la salida, como bien dices, de Biel me tenga que dar a mí nada de titularidad ni nada. Creo que es una oportunidad para todo el equipo para poder empezar a trabajar y para poder leer las cosas difíciles al míster para que él sea el que escoja.
Una y 50 minutos, seguís en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Hoy, por cierto, se cumplen 4 años del ascenso a primera división del Leganés, de aquel gol de Insua, con aquel remate frente al Mirandés en Anduba, lo que significó la llegada del equipo pepinero a la categoría máxima en la que todavía está y en la que esperemos que continúe, a pesar de que ahora está en situación apurada. Vamos con baloncesto, ya tenemos fecha para el final de la Liga, es una auténtica locura. El Real Madrid va a tener que jugar 7 partidos en 13 días y alcanza la final, Blas.
Desde el 18 hasta el 30 de junio, 5 partidos de la primera fase, el 18 contra Gran Canaria, el 20 contra Burgos, el 22 contra Valencia, el 24 contra Andorra y el 26 contra Zaragoza, que es el mejor equipo después del Madrid de ese grupo en el que está encuadrado el conjunto de Pablo Laso. Se meten los dos primeros y a partir de ahí semifinal a partido único, que sería el domingo 28, y la gran final, por supuesto, a partido único, que sería el día 30 de junio para cerrar este torneo histórico que ha promulgado y ha activado la ACB por mor del coronavirus y la suspensión o la cancelación de la Liga ACB normal que estaba prevista para el tramo final de la temporada. Todavía no hay horarios, pero las franjas van a ser 3:30, 6:30 y 9:30. Seguramente el Madrid acuda mucho a esta última por cuestiones televisivas. Antonio Martín, presidente del ACB, advierte a los jugadores, ya hablaremos de esto porque el protocolo va a ser severo y van a viajar una semana antes, pero que sean prudentes para evitar el riesgo de contagio.
Bueno, yo entiendo a los jugadores, sí, hubo conversaciones de todo tipo, y es verdad, yo no oculto las cosas, de sugerencias de ellos, de sugerencias nuestras. La verdad es que la mentalidad de los jugadores es intentar ayudar, siempre y cuando hubiera un marco de seguridad sanitaria alto, ayudar a que se cumplieran todos los requisitos. Y más allá de todo lo que tú puedas crear como dispositivo en Valencia, hay una responsabilidad que es de cada uno de nosotros, no solo de los jugadores, de entrenadores, de directivos y de todo, de que hagamos previo a la concentración todo lo que tenemos que hacer para evitar posibles riesgos. Bajar la guardia es lo más peligroso que podemos hacer.
Un equipo al madridista que busca su pleno nacional esta temporada después de conquistar la Supercopa y la Copa, su Liga número 36, que sería inolvidable por el escenario y la coyuntura. Y atención al debut del día 18, porque si le ponen el partido a las 9:30, coincidiría con el Real Madrid-Valencia de la Liga de Fútbol.
Te pregunto por 4 nombres propios del Real Madrid. El primero, Gaby Deck. ¿Se puede marchar Deck, como se está comentando?
Bueno, la cláusula es bastante baja, le queda un año de contrato. Él va a recibir alguna propuesta informal de la NBA, pero hay negociaciones, hay conversaciones, optimismo en el Madrid de quiere continuar, va a mejorar su contrato si todo sale bien y ampliará su vínculo con el Real Madrid.
El que se queda seguro es Facundo Campazzo, ¿no?
Con eso cuenta el Real Madrid. Tiene cantos de sirena más que importantes de la NBA, pero una cláusula muy elevada, más de 6 millones de euros. La NBA solamente paga 750.000 la franquicia que quiera llevarse al jugador. El Madrid piensa que este año Campazzo se va a quedar y va a ser la pieza clave junto a Tavares del proyecto de la próxima temporada.
¿Felipe Reyes ya ha firmado su renovación?
Completamente cerrada y firmada. Se retirará como mínimo en el Real Madrid con 41 años, que cumple en 2021, porque se queda mínimo una temporada más. Tenía bastante meditada la decisión de retirada, pero con esta coyuntura quiere despedirse a lo grande el capitán del Real Madrid.
¿Qué pasa con la estrella del futuro, con Garuba?
Bueno, Garuba ha estado fuera de los entrenamientos durante algunos días porque estuvo en contacto con un positivo por COVID de su familia, pero desde esta semana ya está a las órdenes de Pablo Laso y estará a disposición del técnico vitoriano para la fase final de la Liga ACB.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
En ciclismo, Eusebio Unzué anunció ayer los planes de nuestro mejor equipo, Movistar, para esta temporada. Valverde y Soler liderarán al equipo en la Vuelta, Soler en el Giro. Bonilla.
Sí, y es que el equipo telefónico ha cambiado la fisionomía tras la marcha de Nairo Quintana, de Carapaz y de Mikel Landa. Ha subido un escalafón Marc Soler, se fichó a una de las grandes promesas del ciclismo patrio, Enric Mas, y sigue un veterano incombustible como es Alejandro Valverde. Ayer, como tú bien has comentado, se oficializaba que Marc Soler va a correr el Giro de Italia y que Alejandro Valverde y Enric Mas van a participar en Tour y Vuelta. Recordemos que el Tour se va a disputar entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre, que el Giro lo hará entre el 3 al 25 de octubre y que la Vuelta con 18 etapas será del 20 de octubre al 8 de noviembre. Recordar también que Vuelta y Giro se van a solapar durante 5 días.
Este es Alejandro Valverde hablando sobre las fechas que acaba de indicar Bonilla y cómo pueden influir tanto en el Tour como en la Vuelta.
Con muchísima ilusión, que Enric está ya preparado para... Bueno, creo no. Está preparado para afrontar el Tour de Francia con las máximas garantías y yo pues con mucha ilusión, como si tuviera 30 años ahora y a disfrutarlo, porque bueno, va a ser un Tour muy diferente a cualquier otro por las fechas, por todo lo que ha pasado anteriormente. Entonces, pues bueno, vamos a ver si a río revuelto o ganancia pescadores, a ver si nosotros tenemos esa suerte y podemos ser los que pescan el pez más grande y podemos hacerlo pues, lo mejor posible. Lo que más me puede preocupar un poco pues que es todo por la zona norte, ya va a ser prácticamente en noviembre y bueno, entonces da un poco de miedo, pero bueno, al final si llueve y hace frío es para todos y habrá que pasarlo lo mejor posible.
Alejandro Valverde, el incombustible Alejandro Valverde a sus 40 años, intentando este año ser de nuevo el líder del equipo telefónico. Gracias, Bonillo, un abrazo.
Adiós, hasta luego.
Y atención al último nombre propio de la jornada, Jorge Martín, piloto madrileño de San Sebastián de los Reyes, ahora en Moto2, fue campeón de Moto3, pero el próximo año puede correr en MotoGP. Juanma Fernández, director del programa de Motor Pole Position, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Buenas tardes. Así es, está muy cerca de hacerse oficial el fichaje del piloto madrileño por el equipo satélite de Ducati, por Ducati Pramac, y lo haría además sustituyendo a Jack Miller, al piloto australiano. Ducati ha perseguido a José Martín como uno de esos talentos necesarios en el futuro, confían en él y solo está pendiente de esos flecos que tiene actualmente con el equipo austriaco, su actual equipo KTM, los que le permitirán poder firmar definitivamente con la escudería italiana.
¿Crees que es el momento justo para Jorge llegar a la categoría máxima en 2021?
Es muy difícil acertar cuándo tiene que subir. Él quiere subir ganando en Moto2 y obviamente ningún piloto puede decir no a subir a MotoGP. Jorge Martín lo está deseando y es una opción que vamos a ver confirmada en los próximos días.
¿Este año cómo se plantea la temporada para Jorge en Moto2?
Pues Jorge quiere despedirse a lo grande con KTM. Después de un año difícil de adaptación para el piloto madrileño campeón en 2018 de Moto3, este año aspira a todo, ha mejorado con el equipo también. Yo creo que las sensaciones que tiene es que quiere irse por la puerta grande y estando con opciones de luchar por el campeonato hasta esa última carrera.
Lo seguiremos aquí con atención en la sintonía de Onda Madrid, especialmente en el programa dominical por la noche, Pole Position con Juanma Fernández al frente. Juanma, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Nos marchamos. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.
en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.